Pues son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
A esta hora exactamente comienza el Consejo de Ministros Extraordinario en el que el Gobierno aprobará una batería, de medidas económicas anticrisis. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Una reunión que se prevé tensa por las discrepancias en la coalición y de la que no sabemos aún qué anuncios saldrán. Lo único claro parece es esa rebaja en el IVA, en el precio de la factura de la luz del 10 al 5% y también la duración del paquete hasta finales de año, Ricardo Rodríguez.
Los socios de coalición llegan a este Consejo de Ministros en medio de un intenso debate para concretar la letra del decreto que se prolongará hasta el 31 de diciembre por el escenario de inflación duradera. Está por verse el alcance de un paquete que añade respecto al anterior la bajada del IVA de la luz del 10 al 5% o el aumento del 15% de las pensiones no contributivas pactado con Bildu. La Moncloa ha venido vendiendo el decreto como ambicioso, pero ha arrastrado una fuerte discusión con Unidas Podemos por ejemplo, el cheque directo de 300 euros para los más vulnerables o los cambios fiscales para las grandes energéticas que parecen descartados en este texto. Pedro Sánchez va a buscar capitalizar todos los anuncios. Este sábado se encargará él de comparecer al término de la reunión del gabinete.
Mientras, situación más tranquila a esta hora en Melilla, después de que en las últimas horas aproximadamente 2.000 migrantes subsaharianos intentaran un salto masivo a la valla. Uno de los asaltos más violentos de los últimos años, según las autoridades. 18 personas han muerto en el intento en el lado marroquí y además 300 heridos, de los cuales 189 son agentes marroquíes y españoles y otros 133 emigrantes. COPE Melilla, Paloma Suárez.
El foco de atención aquí en Melilla sigue siendo el perímetro fronterizo. En Marruecos son cientos los inmigrantes subsaharianos que esperan el momento para saltar la valla y acceder al país. Ayer lo lograban 133 tras protagonizar un asalto muy violento y organizado que se saldaba con 49 agentes de la Guardia Civil heridos. Por suerte, todos de carácter leve. El helicóptero de la Guardia Civil sigue sobrevolando ese perímetro que separa España de Marruecos y para Melilla se sigue reclamando más medios humanos y materiales que ayuden a frenar estos asaltos masivos a la valla.
Y hoy se cumplen 122 días del inicio de la invasión rusa de Ucrania. El ejército del Kremlin continúa movilizando efectivos para controlar el este del país y tomar por completo la región de Lugansk, afianzando su posición e influencia en el este de Ucrania. Mientras en Europa se empiezan a preparar ante la posibilidad de que se prolonguen las restricciones de gas procedentes desde Rusia, lo que podría suponer un desabastecimiento generalizado. Bruselas, José Luis Concejero.
Ante esta situación, Bruselas ya prepara un plan para reducir la demanda del gas ruso. Además, le está pidiendo a los diferentes países planes de contingencia coordinados todos ante una situación de emergencia. El objetivo es un plan conjunto, como ya se hizo con la pandemia, para evitar que los países tomen decisiones unilaterales. Esperamos lo mejor, pero nos preparamos para lo peor, ha dicho en esta cumbre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Hay que trabajar para medidas que tendremos que adoptar en el futuro. Todo esto en una cumbre europea que en su segunda jornada ha tenido a la economía como protagonista. Todos los países ya están trabajando para ver de qué forma se puede controlar la alta inflación y sobre todo los altos precios de la energía que no acaban de bajar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Jon Uriarte es nuevo presidente del Atleti de Bilbao, Alex Alguero.
Y de su mano va a llegar Ernesto Valverde como técnico en la que va a ser su tercera etapa en el banquillo de San Mamés. Uriarte se impuso con un 47% de los votos a Arechavaleta y a Barcala, ganando todas las mesas electorales. Se convierte así en el presidente número 33 del Atleti.
Para nosotros el objetivo primordial, el más importante de todos, es el de volver a unir a la familia del Atleti. Tenemos que dejar atrás el conflicto, la fractura social, las guerras. Y ahora estamos todos en el mismo barco, que es el del Athletic. Bueno, somos la candidatura de la ilusión y es lo que vamos a hacer durante los próximos 4 años.
Fútbol. Hoy la selección femenina disputará a las 9:30 su único amistoso antes del europeo. El rival va a ser Australia. Motociclismo, Gran Premio de los Países Bajos. Ayer Bagnaia en MotoGP, Joe Roberts en Moto2 y David Muñoz en Moto3 fueron los más rápidos. Hoy a partir de las 12:30 calificaciones. Y en tenis, a partir de las 3, final del torneo de Mallorca. Se van a medir Roberto Bautista y el griego Tsitsipas. Ayer Nadal perdió la exhibición de Hardingham ante Oyer Aliasim.
Gracias, Alex. Sigues en COPE y lo que arranca ya a esta hora es el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Días, España. Bienvenido a tu programa de fin de semana. Te vamos a acompañar de 10 a 2, tanto hoy sábado como mañana domingo. Luto. Luto en la frontera española. Son 18 personas muertas. No podemos dejar este principio de programa sin pararnos y hacer un instante de silencio. 18 vidas se han perdido. Con sus ilusiones, sus proyectos, sus madres y sus padres que quedan con el corazón herido. Durante años nos hemos vanagloriado de que el estrecho nunca ha sido la frontera norteamericana con México. Que aquí no aparecen cadáveres colgando de las alambradas, ni los guardias disparan a bocajarro contra los emigrantes clandestinos. Pues se acabó. De verdadera batalla cabe calificar la entrada de Marruecos, que hasta ahora se lavaba las manos en estas cosas, en la detención de las oleadas de migrantes que quieren cruzar la frontera. Y el resultado ha sido inhumano. 18 personas muertas. 18. Después de una verdadera batalla campal contra una oleada de 2.000 inmigrantes que intentaba llegar a nuestra Melilla por lo salvaje. Casi un centenar de heridos, 13 de ellos graves. En el lado español, 49 guardias civiles heridos, gracias a Dios levemente. Es toda una barbaridad. Espero muy sinceramente que el presidente, que con tanta alegría se fue a cenar con el sultán de Marruecos, haga algo. Porque la frontera no puede convertirse en un vertedero de seres humanos. ¡Qué horror! Y hoy es 25 de junio. Y ya ha entrado el verano esta semana, el pasado 21, y ya se acaba el curso escolar en los colegios. Los padres se preparan para cambiar el ritmo de vida, incompatibilizar las largas jornadas laborales con el cuidado de los hijos, que tiene tela, ¿eh? Se reservan las primeras vacaciones tras la pandemia y todos esperan que el tiempo acompañe. ¿Y cómo está el tiempo? Pues el tiempo anda loco. De una quincena con clima sahariano asfixiante, con 40 grados en muchos lugares, hemos pasado esta semana al otoño. Una barbaridad física. De los pantalones cortos a la chaquetita. ¿Cómo viene hoy? Pues las temperaturas máximas suben en el sureste y bajan en Galicia. O sea que está la cosa terciada. Vamos a ver los detalles con Jorge Olcina a las 11 de la mañana. Vamos a ver cómo entra el verano y cómo se plantean julio y agosto, porque ya te digo que esta ha sido la primera semana oficialmente estival. ¿Y nuestro Sánchez qué hace? Pues tiene una actividad desenfrenada, no de orden humanitario, tras la tragedia en Melilla, no, allí no está, porque le salpicaría, sino de política, de intriga, para restaurar su influencia tras el batacazo de las elecciones andaluzas. El triunfo de Juanma Moreno le ha escocido y se ha sentado con los suyos a diseñar un plan para recuperar el pulso del país en el tiempo que le queda hasta las elecciones de 2023. El plan, que te afecta directamente, tiene tres puntos. Primero, una batería de medidas económicas que hacen falta en la crisis, pero con ribetes populares. En eso está esta mañana, ya has oído en el informativo que acaba de empezar el Consejo de Ministros, después del cual, allá por mediodía, anunciará las medidas. En segundo lugar, un exacerbamiento de la pelea con Podemos, porque esto está muy bien, es muy útil. Así demuestra que ellos son los malos. Y por ende, que el PSOE es el bueno. Y en tercer lugar, una peligrosa ofensiva para controlar las instituciones. Menuda semanita llevamos con esto de aquí, mando yo y solo yo. Primero se ha lanzado sobre la empresa Indra, que atención, no es moco de pavo porque contabiliza los procesos electorales. Después sobre el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Y finalmente sobre el Tribunal Constitucional. En el caso de Indra se ha hecho con el Consejo de Administración y en el del INE planea destituir a su dirigente. La primera consecuencia es que Indra se ha hundido en la bolsa. Ha perdido un 20% de su valor, unos 350 millones de euros. Y en cuanto al Tribunal Constitucional, ¿qué ha hecho? Pues garantizarse que sea de izquierdas. Tenía bloqueada la renovación de sus miembros, porque recientemente, en una ley muy polémica, te acordarás, había prohibido a los magistrados del Consejo General del Poder Judicial nombrar a nadie mientras el órgano estuviese en funciones, que es como está, porque PP y PSOE no se ponen de acuerdo. Bueno, pues ayer se ha inventado una ley para que estos magistrados que tenían prohibido votar puedan votar, pero solo a los miembros del Constitucional. Toma ya. Menuda trampita. ¿Qué va a pasar? Pues como los jueces eligen en este turno dos de los cuatro que hay que reponer y el gobierno otros dos, el Ejecutivo va a cambiar la mayoría a favor de los de izquierdas. Una finta legal con pinta de burla, una forma de retorcer las instituciones. Escuchamos a Patricia Rossetti, nuestra experta en tribunales.
Indignación y enfado, por decirlo con suavidad. Se consumó la contrarreforma exprés de la reforma exprés, lo que se temían muchos jueces. Una estrategia política de Pedro Sánchez para controlar cómo sea el Constitucional, nos dicen desde el Consejo, y lo califican de torpeza monumental. Dificultará la renovación.
Es que vamos a ver muchas cosas muy feas en los próximos meses. Habrá que estar atentos, muy atentos. Por ejemplo, aquí en COPE. El gobierno va a dominar las estadísticas del INE y los procesos electorales a través de Indra. Y nos va a contar la realidad como le guste. Y cuando los jueces quieran pararlos, los van a interceptar desde el Tribunal Constitucional. O sea, lo que Sánchez amenaza es precisamente el equilibrio de las instituciones, la democracia misma. Y hay una sola cosa que podemos hacer para consolarte sobre la evolución política española, que no es nada halagüeña. Y es mirar a más largo plazo y con un horizonte más amplio, que a veces aquí en España nos miramos demasiado el ombligo. El gobierno este pasará. Y pasará el cambio cultural que trae consigo. Y en cambio, se impondrá como siempre lo que va llegando de fuera. Y fuera, y concretamente en uno de los países más poderosos del mundo, en los Estados Unidos, se ha dado un cambio cultural morrocotudo. Durante décadas se ha dicho que el aborto era un derecho de la mujer, como si el feto no existiese, como si fuese un mueble. Pues bien, poco a poco, y gracias a la resistencia y al trabajo de los sectores provida, ha ido calando la idea de que el aborto es sobre todo una desgracia. Para el niño y para la madre, que no es algo de lo que alegrarse, que es cruel y feo. Y el Tribunal Supremo acaba de fallar allí que la Constitución americana no ampara el aborto, porque no dice nada al respecto, y porque fue la famosa sentencia Roe versus Wade la que cambió las cosas. Y ahora resulta, dice el Tribunal Supremo americano, que estaba mal fundamentada, muy mal fundamentada, dice la sentencia. La consecuencia es que no se ha derogado el aborto, no es verdad, como dicen algunos, pero se ha dejado a criterio de cada estado americano y sus electores, que esto es lo importante, sus electores, el tipo de regulación. Por ejemplo, los meses de embarazo protegidos, porque es que había quien decía que se debía abortar hasta el último día del embarazo, hasta el noveno mes. Ahora, muchos estados preparan leyes más mesuradas. El cambio tiene una profunda lectura. Algo se ha movido. La simpleza de reducir el drama de una embarazada a una operacioncita limpia y pequeña se ha revelado como una falsedad. Un aborto es un riesgo quirúrgico, pero sobre todo es un riesgo para el corazón. Una puñalada de la que muchas mujeres no se recuperan y que se lleva por delante millones de vidas todos los años en medio de una crisis galopante de natalidad. Estamos matando los hijos que necesitamos. Si quieres apoyar este cambio en Estados Unidos y subrayar aquí la batalla por la vida, mañana tienes una buena oportunidad porque se convoca una manifestación en Madrid, en la capital, en la Glorieta de Bilbao, a favor de la vida. Cientos de asociaciones se han puesto de acuerdo, denunciando que los viejos y enfermos no deben ser animados a la eutanasia, que el aborto es un dolor o que hay que perseguir la trata de blancas, porque la vida es un tesoro. Como decía mi abuela, todo tiene remedio, menos la muerte. Oye, y a las puertas del verano, preparando las vacaciones, resulta que los contagios de COVID se han disparado. En nuestros entornos familiares, todos tenemos contagiados. Desde el pasado martes se han registrado 68.000 nuevos casos. Y la incidencia en mayores de 60 años ha subido esta semana más de 100 puntos. ¡Qué barbaridad! De 653 a 755. No se habla del tema, pero ahí está el dato. Y lo peor, las muertes. 195 fallecimientos más. ¿Cómo está la situación en los hospitales? ¿Han notado el repunte de los casos? Porque el tema de la hospitalización es el que preocupa. Nosotros queremos echar un vistazo al tema. Desde el pasado martes hay 412 ingresos más, hasta los 8.205. Y en las UCIs, 388 pacientes. Vamos a ver cómo lo vive un gran hospital. Don César Carballo es médico de urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Doctor Carballo, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
68.000 nuevos positivos este viernes, el pasado martes fueron 50.000. ¿Estamos ante un repunte o a las puertas de una nueva ola?
Bueno, está claro que estamos ante un repunte, ¿no? Y además lo veníamos anunciando hace 3 semanas y 4 semanas. Nos hemos puesto la venda, además tenemos muchos menos datos, pero el día a día en el hospital, en urgencias, no miente, ¿no? Tenemos muchos más casos, además, como has dicho, ¿no? Lo vemos en nuestras vidas diarias, ¿no? Todo el mundo tiene ya alguien muy cercano, infectado, o él mismo. Fíjate, yo nunca había pasado el COVID en 2 años y hace 3 semanas fui positivo, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos ante una séptima ola y el problema es que nos hemos vuelto a poner la venda en los ojos y a las puertas del verano.
Claro, a mí me ha pasado igual. Yo lo he tenido hace un mes y no lo había tenido en toda la epidemia. Lo cierto es que podemos decir, bueno, el Omicron es que en realidad ha convertido esto en un catarro.
Bueno, en un catarro, pero que, como has dicho, ha matado la semana pasada a 195 personas y la anterior estábamos en 200, ¿no? Hemos relativizado realmente lo incomprensible, ¿no? Si hace 2 años y medio... nos dicen que se iban a morir 200 personas en nuestro país por semana y que no iba a ser noticia, pues nadie lo hubiese creído, ¿no? Pero desgraciadamente es lo que pasa, ¿no? Ya no es noticia el COVID y, bueno, pues a nuestros políticos y nuestros dirigentes parece que no les interesa que se hable de esto.
Las contabilizaciones ya no se hacen, ¿eh? Por ejemplo, usted y yo hemos sido positivos y nadie se ha dado cuenta, pero lo cierto es que por encima de los 60 años, donde todavía aparecen los datos, se ve fuertemente el incremento. ¿Cuál es el perfil que se ve de los enfermos que ingresan en el Ramón y Cajal?
Principalmente son los más mayores, ¿no? Como has dicho, además, o sea, que la incidencia acumulada sea muy alta en la pirámide de población más vulnerable es lo que más nos preocupa, ¿no? Pero el problema es que no sabemos, por ejemplo, cómo es la incidencia en menores de 30 años, que debe estar absolutamente disparada, debe estar por encima de los 2.000, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Que, nos hemos quitado a nosotros mismos datos que nos hubieran dado mucha información para decir, cuidado, porque evidentemente la gente de 80 años habitualmente no se contagia en los bares ni en las discotecas, ¿no? Se contagia porque alguien les lleva el virus, ¿no? Y alguien les lleva el virus deberíamos haber sabido eso antes, ¿no? Y haber dicho, cuidado, para que te hagas una idea, nosotros tenemos ahora mismo bastantes brotes en residencias, ¿no?, de ancianos. Y ese es el problema, que cuando tú llega alguien a urgencias, algún familiar, y dice, pues mira, es que, doctor, yo hace una semana estuve acatarrada y estuve con fiebre, y ¿se ha hecho usted la prueba del COVID? Pues no. Bueno, pues debería habérsela hecho, porque ahora su familiar es el que tiene COVID, ¿no? Entonces yo creo que nos hemos relajado, nos hemos olvidado de que esta pandemia sigue, seguimos en pandemia, ¿eh? Y bueno, pues desgraciadamente los que lo sufren son los más vulnerables y son los que ingresan.
¿Las personas que ingresan han sido vacunadas?
Habitualmente sí. Nosotros tenemos un porcentaje muy alto de vacunación en nuestro país, ¿no? Pero date cuenta que esta gente se vacunó en noviembre y diciembre del año pasado. Es decir, que lo que sabemos de estas nuevas variantes es que eluden parcialmente la respuesta a las vacunas. Y ojo, la gente se sigue infectando, pero gracias a Dios las vacunas siguen protegiendo. Pero ¿cuál es el problema? Es que una gripe en un paciente de 90 años se lo puede llevar por delante, como nos ha pasado hace muchos años, ¿no? Y el COVID es una infección respiratoria, y es una infección respiratoria que a veces, aunque sea leve, en pacientes muy, muy vulnerables y con mucha patología, puede ser muy grave.
¿Tienen solo pacientes de 90, 80? ¿Cómo es el perfil?
La mayoría de los pacientes que ingresan son pacientes vulnerables. Y cuando nos decimos vulnerables, son pacientes muy mayores, pero luego también hay pacientes con patologías crónicas, ¿no? Pacientes diabéticos, pacientes muy obesos, pacientes inmunodeprimidos. Todos estos pacientes son los que están en riesgo, ¿no? Y son los pacientes a los que ahora estamos pensando en vacunarles con una cuarta dosis, ¿no? Y habrá que ver, realmente parece que las nuevas evidencias dicen que efectivamente esto les protege parcialmente de la enfermedad, ¿no? Entonces habrá que, pero claro, ya llegamos tarde. O sea, estos pacientes ya están ingresando de forma mucho mayor de la que querríamos. Date cuenta que en Madrid, por ejemplo, hemos subido 3 puntos de porcentaje de hospitalización en la última semana. Ahora mismo estamos en una hospitalización de un 11%, que es mucho para a las puertas del verano, donde además se produce cierre de camas.
Jolín, qué barbaridad. La verdad es que me gustaría saber si son los Omicron, las variantes más contagiosas de las últimas temporadas, las que se están imponiendo, o ya tienen también estas últimas que son más novedosas.
Estamos viendo de todo. Ahora mismo hay una especie de fragmentación de variantes y no hay ninguna que sea ahora mismo la que destaca. Y es verdad que lo que estamos viendo son para que la gente lo entienda, las hijas de Omicron, ¿no? Y desgraciadamente son más contagiosas todavía que lo que era Omicron, lo cual nos estamos enfrentando, y la gente tiene que saberlo, al virus más contagioso de la historia. Entonces, animamos a la gente, primero, a que se proteja en interiores, a que tenga mascarilla FFP2, por ejemplo, cuando viene al hospital, y seguimos viendo gente con mascarillas quirúrgicas, ¿no? O sin mascarillas, ¿no? En interiores hay que volver a ponerse la mascarilla, es una cosa que debería ser obligada ya.
Es el doctor César Carballo, de las urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, una verdadera ciudad hospitalaria. Muchísimas gracias, doctor.
Muchísimas gracias a vosotros, y prudencia estos días, por favor, sobre todo con nuestros más mayores.
Y si el COVID sigue presente, no te cuento el COVID persistente, o sea, los daños que deja en las personas el haber atravesado la enfermedad. De hecho, acaba de publicarse en Nature un estudio de epidemiólogos que han comprobado que efectivamente el COVID persistente puede seguir dañando en el tiempo corazón, cerebro o pulmones, y que además eso afecta también a las personas vacunadas que han experimentado infecciones leves. Vamos a ver qué dimensión tiene esto. Don Esteban Pérez Almeira es el director médico de COPE. Buenos días, Esteban.
Muy buenos días, Cristina.
¿Qué sería el COVID persistente? Vamos a saber de qué hablamos.
Efectivamente, esa es la gran pregunta, porque a partir de aquí podemos discutir y comentar este trabajo, ¿no? Bueno, cuando tenemos un COVID, cuando nos enfermamos por el COVID, pueden pasar 3 cosas, Cristina. La primera, pues que te cojas la infección, que la superes más o menos bien, como pasa generalmente, y que, bueno, a eso de la cuarta semana o antes desaparezca. La otra circunstancia que puede pasar con el COVID es que te cojas esa misma infección, pero que aquello se agrave y termines en el hospital, y bueno, a partir de ahí empieza una gran lucha. Y la tercera circunstancia es que te coges el COVID y tú ves cómo pasa esa cuarta, quinta, sexta semana y así pues hasta el año, y notas algunos síntomas. Síntomas que a día de hoy los interpretamos como COVID persistente. Lo malo, Cristina, que estos síntomas, si te pones a indagarlo, pues se estima que están en torno a los 200, es decir, que agüita con esto, ¿no?
Claro, que no hay manera de decir el cuadro es el siguiente, cada uno tiene una cosa diferente.
Claro, esto hay que enmarcarlo, ¿no? Intentando enmarcarlo y viendo los síntomas más frecuentes, yo creo que bueno, los más frecuentes los tenemos en aquellos que están relacionados con ese malestar, ese cansancio, ese cuerpo cansino que sigue a partir del mes. Después también vemos la disminución de la concentración. Hay mucha gente que tiene el COVID y dice, mira, es que no me concentro como antes, ¿no? O los problemas de memoria. Pero después también podemos tener otra serie de problemas, como puede ser un dolor muscular que te hace... Algunos dicen, bueno, a ver si tengo una fibromialgia o un dolor de cabeza que ahí va quedando, ¿no? Bueno, así pues mucho, dificultad respiratoria, así hasta 200. Entonces, yo creo que lo primero sería enmarcar esto, que es fundamental, y después ya
hablamos. Ahí te ha saltado una alarma que te está llamando la atención.
Sí.
el estudio que ahora nos ocupa, el que ha sido publicado en Nature a lo largo de, vamos, a raíz de la investigación de la Universidad de California en Los Ángeles, en Estados Unidos, dice que las personas vacunadas con infecciones leves, pues también pueden experimentar COVID persistente.
Bueno, del COVID persistente, en principio, no se puede escapar nadie siempre y cuando haya sufrido la infección. Es decir, tú lo dices muy bien, las personas vacunadas que hayan sufrido una infección. Es mucho más difícil las vacunadas. Esto lo vamos a entender un poco el porqué. ¿Por qué se produce este COVID persistente? Se puede producir por cuatro cosas. Cuando llega el COVID, todos hemos oído hablar, y es así, que existe una inflamación generalizada. Eso que nos han explicado por activa y por pasiva. Esta inflamación, que es muy importante en los primeros momentos, pues puede quedar de forma subliminar durante un tiempo. Esto sería una causa. Pero otra causa puede ser que nuestro propio organismo, que responde con nuestra inmunidad a ese COVID, pues se altere, y entonces sea nuestra propia inmunidad la que nos dañe, y también podría ser una causa. Sino también que el virus, y esto se especula mucho con él, que quede, que exista una cantidad de ese virus pequeñita, pero que exista en nuestro organismo. Es decir, que pueden ser distintas causas o incluso alteraciones de la coagulación.
Claro, alguien que nos oiga dirá, bueno, pues sí, la vacuna no impide que tengas la enfermedad, pero tampoco impide que tengas las secuelas, y concretamente el COVID persistente, pues da igual vacunarse.
No, el que diga eso le diré Dios te guarde si te coges el COVID, claro. No, está absolutamente demostrado, y repito, absolutamente demostrado, subrayado y en mayúscula, que las personas que se han vacunado sufren menos COVID persistente, absolutamente demostrado, esto en primer lugar. Y en segundo lugar, está absolutamente demostrado que las personas que están vacunadas, aunque después vuelvan a pasar un COVID, que es lo que estamos viendo ahora, ese COVID es mucho más leve, muchísimo más leve, gracias a que estamos vacunados, Cristina.
Pues fijaos, hasta para el COVID persistente es buena la vacuna. Muchísimas gracias, Doc.
A ti, como siempre.
Un abrazo.
Otro.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Doctor Gonzalo Lloveras es, además de un excelente investigador y médico, un gran divulgador. Doctor Lloveras, oiga, no está el COVID en la conversación pública. ¿Estamos olvidando demasiado alegremente el coronavirus?
Pues sinceramente yo pienso que sí.
Me he traído a un viejo querido y admirado amigo, analista internacional de prestigio, como es Javier Fernández Arriba.
Buenos días.
Argelia muestra un enfado manifiesto. ¿Esa crisis era inevitable?
Yo creo que era evitable en algunos de los aspectos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, 2x1 en productos solares Giselle Denis.
Y puedes combinarlos como quieras.
Llevas dos y te regalamos el de menor importe.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo en tienda web y app.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef dos estrellas Michelin Ramón Freixa.
Pues cuando visité la planta de Almería me sorprendió la frescura de los productos que eran de la huerta a la planta, hechos de una manera tradicional pero a lo grande.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
En Conforama estamos de prerrebajas y ahora además con un 20% de descuento extra en sofás, colchones y muebles y un 10% extra en electro. Solo hasta el 28 de junio en tiendas y en Conforama.es.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Historia de una canción. I shall sing. Cantaré.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Qué buena canción creó y grabó Van Morrison. Pero qué buena versión hizo en su día Art Garfunkel. Pipo Pam.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, ¿sabes? Estar informado.
Hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
¿Sabes? Fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero ¿sabes? Sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico.
Que sí, levantémonos, miremos al cielo y demos las gracias por vivir. No existe don mayor. Y nos jugamos la vida. Se ha producido un cambio en el mundo. Una de las mayores naciones ha empezado a mirar el aborto como lo que es, una desgracia. Una desgracia no solamente para el niño que no llega, sino para la madre, que queda con una muesca en el corazón. Y minimizar esto, reducirlo a una banalidad, es sencillamente responsabilidad en un horizonte de un mundo que se agota, porque cada vez nacen menos niños. Mañana hay una magna manifestación en defensa de la vida que no solo abarca esta nueva ley que nos quieren imponer del aborto, donde las chicas de 16 años van a poder abortar sin que sus padres siquiera las abracen, sin conocimiento de los padres, y donde se suprimen también los días de reflexión necesarios para realizar un aborto, sino la eutanasia, que se ha llevado por delante la vida de 159 personas en España, en silencio y sin que nadie hable de ellos, y que afronta también la existencia de esas personas que ya no tienen derecho a la objeción de conciencia. Los profesionales de la vida, los médicos, están siendo presionados. Bueno, hay una posibilidad de hacer algo contra esto, y es manifestarse mañana, domingo 26 de junio. Una enorme plataforma de asociaciones, 150 asociaciones por la vida, se han puesto de acuerdo. La Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Dignidad y la Libertad convoca esta manifestación en Madrid, y doña Alicia Latorre es presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida y miembro del equipo de trabajo de la convocatoria. Doña Alicia Latorre, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Cristina?
Bueno, pues por fin un cambio en las corrientes culturales internacionales.
Desde luego, hemos tenido la noticia extraordinaria y esperanzadora al mismo tiempo de que hay un antes y un después, de que esto puede cambiar y que no se puede normalizar algo tan horrible y tan injusto como es el aborto y presentarlo además como un derecho y como un progreso. Así es que sí, creo que es una buena noticia y que las cosas están cambiando.
O sea que a lo mejor mañana en esta magna manifestación convocada por todas las asociaciones Provida hay una respuesta popular.
Así lo esperamos, porque nos sobran los motivos, como decimos en la convocatoria, y son todos tan importantes, tan profundos, que no podemos permanecer impasibles, porque además es que, como tú bien has explicado, la anunciada reforma de la ley del aborto ha sido la gota que ha colmado el vaso, pero hay muchísimas otras razones, que porque tenemos cantidad de leyes ideológicas subvencionadas, impuestas, que atentan contra la vida, la dignidad de las personas, contra la igualdad entre las personas. La ideología de género se nos está empapando toda la sociedad y normalizando todo esto con enorme sufrimiento y además con una imposición y una falta de libertad que hay que decir basta ya. Así que sí, esperamos una gran reacción y animamos a todos a asistir, porque es lo que está en nuestras manos, lo que podemos hacer, decir basta ya.
Es curioso que llama la atención que ya se han practicado 159 eutanasias en el país, como si enfermos y ancianos tuvieran que tener la eutanasia en su agenda como algo normal.
Sí, exactamente, y sobre todo cuando se sabe cuáles son las verdaderas necesidades y hay más de la mitad de los enfermos y de las personas que están sufriendo no tienen acceso no solamente a los cuidados paliativos, sino siquiera a los remedios de tratamiento del dolor y de tantas otras cosas que nuestra la medicina avanzada tiene ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante y es no solamente, además, las leyes sabemos que tienen un valor educativo, no solamente las vidas que se lleva por delante, sino quererles dar, legitimarlas, la muerte como un derecho, el invertir los valores, el mal como el bien, el desprecio a las personas y sobre todo también el hacer que si piensas de otra manera, pues lo estás haciendo mal, ¿no? Entonces están pervirtiendo o tratando de pervertir la medicina, también ataques a la familia, absolutamente todo. Así es que sí creo, como he dicho al principio, que nos sobran los motivos y a pesar de que llevamos ya varias manifestaciones este año, hay que saber que esto lo podemos hacer, que hay que salir a la calle y que nos tienen que escuchar la voz, saber que hay una parte importante de la sociedad española que no solamente no se conforma con lo que hay, sino que en el día a día está comprometida con la vida de las personas, con su dignidad, con la verdad, con una educación.
Claro, es que esto es lo bonito de estas asociaciones. Hay que de todas formas subrayar que esta es especial, esta manifestación, porque concurren todas ellas, o sea, cientos de asociaciones, que hay un trabajo callado de fondo, de ayuda a las madres que van a las clínicas de aborto porque tienen confusión o porque no tienen apoyo o no tienen dinero porque han sido abandonadas por sus compañeros. Hay un trabajo de apoyo a las adolescentes confusas. Hay un trabajo de apoyo a los profesionales que se ven acorralados en los medios sanitarios, ¿verdad?
Sí, exactamente. Es que es desde luego testimonial esta, y bueno, y reivindicativa, pero también lleva detrás, como tú bien has dicho, muchísimo trabajo. No sé si me permites un momentito decir que lo que son cada una de estas plataformas, porque esto efectivamente es una gran macro manifestación. Sabéis que siempre en torno al 25 de marzo tenemos la del Sí a la Vida, que ya hemos salido 11 años consecutivos. Está la plataforma Cada Vida Importa, que se creó en 2009 y salen aquellos momentos donde legislativamente hay ataques especiales a la vida, y ha salido, esta es su quinta ocasión. Está la plataforma NEOS, que impulsada por Jaime Mayor Oreja, y la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad, que se puso en marcha hace más o menos 2 años, para precisamente cuando el anuncio de la eutanasia. Y cada una de estas abarca a cientos de asociaciones y de personas, como digo, comprometidas, que no solamente levantan la voz, sino personas que están realmente preocupadas, que están sufriendo cómo en sus hijos, en la sociedad, se están tratando de dinamitar esos cimientos que son realmente los cimientos de la cultura de la vida y de la verdad, porque la verdad está comprometida. O sea, la verdad ahora mismo es que no se puede decir porque está dominando la mentira, ¿no? Entonces, por eso es una manifestación importante, que yo creo que es que tenemos todos una responsabilidad personal y social en acudir, y porque no somos parte de... No somos espectadores pasivos de la sociedad ni de la historia, sino que formamos parte de ella, y que creo que cada uno en su ámbito debe hacer lo que pueda. Así es que, y ahogar tanto mal en abundancia de bien. Así es que yo creo que, como he dicho una vez más, nos sobran los motivos, basta ya, nos estamos jugando la vida. Y creo que esto es algo que está en nuestras manos hacer.
Bueno, pues es un gesto muy sencillo, hace buen tiempo. Arranca la manifestación a las 12 en la Glorieta de Bilbao madrileña, si quieres acercarte a la capital y apoyar esta convocatoria, pues será a mediodía. Estaremos muy pendientes aquí en la cadena COPE, y agradecemos a doña Alicia Latorre, presidenta de la Federación de Asociaciones Provida y coordinadora de la plataforma Sí a la Vida, no solamente estar mañana allí a las 12, sino todo el trabajo callado, habitual, de fondo. Alicia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina. Y esperemos que vaya muchísima gente, y también hay varios medios que lo van a seguir en directo. Y eso, también seguir por las redes, colaborar como se pueda. Así es que nada, nos jugamos la vida.
Aquí lo seguiremos paso a paso y lo apoyaremos. Alicia, un abrazo. Claro, muchísimas gracias. Ánimo.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
En la lucha por la salud, por tu salud, hay un término que ha irrumpido en los últimos años: la inflamación. Tomar medicamentos inadecuados, no descansar, comer cosas perjudiciales, no solamente te hace engordar o te hace ponerte nervioso, es que te inflama el organismo. Y la inflamación está en el origen de muchísimas enfermedades, por ejemplo, el cáncer. Bueno, pues resulta que la inflamación también tiene que ver con tu cerebro y con la salud mental. Marian Rojas Estapé es nuestra psiquiatra, autora de Encuentra tu persona vitamina y cómo hacer que te pasen cosas buenas. Marian, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Vamos al diván de Marian, esta vez con la inflamación.
Bueno, Cristina, es que este es un tema importantísimo, y de hecho yo estoy absolutamente segura que en los próximos años todas las investigaciones en el ámbito de la medicina y de ciertas enfermedades crónicas va a ir encauzado a tratar la inflamación. Entonces, mira, yo cuando estudié la carrera de medicina, pues sabes que cuando tú tienes una agresión del exterior, tu organismo activa todo el sistema inflamatorio para hacer frente a eso, y es bueno que sea así. Es decir, es bueno que la inflamación funcione. De hecho, el término inflamación proviene del latín inflamatio, que significa incendio o acción de prenderse en llamas. Es que todas tus citoquinas inflamatorias se ponen en marcha para hacer frente a ese desafío. Y cuando uno estudia fisiología, entiende que la inflamación es un mecanismo de defensa que se organiza desde el organismo para hacer frente a eso. Y luego llega la inflamación crónica, que ahí es donde yo quiero llegar. Pero en un momento dado, nos dimos cuenta que había una, también había una conexión entre el cerebro y la inflamación. Todos los oyentes saben perfectamente lo que es el cortisol, que es la hormona del estrés, que se activa en un momento puntual de miedo, de incertidumbre, de amenaza, donde se pone en riesgo la supervivencia, la nuestra o de nuestros seres queridos. Y en ese momento, ¡pum!, pico de cortisol. Ese pico de cortisol tarda varias horas en bajar mientras se va regulando todo nuestro organismo. Es decir, la inflamación se produce cuando tu ejército interno de células que te protege declara la guerra. Y esa guerra es necesaria cuando alguien quiere invadir tu territorio. Es decir, cuando viene un algo externo. Pero el problema viene cuando tienes un ejército que está activo todo el tiempo. Es decir, cuando vives constantemente luchando contra algo real o imaginario. Es decir, y si mi suegra, y si mi hijo, y si el dinero, y si me quedo solo, y si me enfermo, y mi trabajo, y mi jefe, y tienes sometido tu organismo constantemente a un modo alerta. Es decir, ese pico de amenaza en un momento dado, es decir, vas por la carretera y de repente se te cruza un animal y tienes ese momento de susto, cuando tú vives, tu organismo vive todo el rato activo, todo el rato en modo alerta. Y entonces empiezas a segregar cortisol a todas horas. Y ese cortisol tiene una influencia brutal sobre tu sistema inmune. Lo que va a suceder cuando tienes ese cortisol elevado, repito, por algo real o imaginario, es decir, a veces luchas contra un jefe tóxico constantemente, o a veces luchas contra pensamientos, contra fantasmas, contra amenazas que tienes en tu mente pero que no son reales. Pues te imaginas que si me pasa esto y si no me pasa lo otro, que yo siempre digo que el 90% de lo que nos preocupa nunca sucede, pero tiene un impacto directo sobre el organismo. ¿Y qué sucede? Que al estar constantemente preocupados o alerta por algo, ese cortisol va a deteriorar a través de pues neuropéptidos Y, que se llaman interleuquinas, citoquinas, las glándulas suprarrenales. Un mecanismo complejo y no del todo controlado. En ese momento pasamos a lo contrario y empezamos a inflamarnos. Gastritis, gastroenteritis, amigdalitis, colon irritable, todas las enfermedades. Y empieza un tema autoinmune. Es decir, tu sistema inmune se vuelve en contra de ti y empiezan a surgir muchas enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, esa inflamación tan conocida hoy en día en otras enfermedades también proviene de cuando tu cerebro vive en modo alerta, cuando constantemente vives preocupado por algo real o imaginario, o llevas unos ritmos de vida que no son los adecuados. Y en un momento dado, Cristina, esto se llevó, pues imagínate, yo esto lo leí, yo ya lo puse en cómo hacer que te pasen cosas nuevas, porque leí un libro de uno de los principales investigadores que se llama The Inflamed Mind, la mente inflamada, donde varios investigadores empezaban a hacerse la pregunta, ¿y si la depresión o algunas depresiones fueran enfermedades inflamatorias de zonas del cerebro? Tú imagínate ya qué concepto tan avanzado y tan interesante. Entonces, en un congreso mundial de psiquiatría, pues había una sesión, un taller de un psiquiatra que hablaba de todo esto, ¿no? Y entonces él ya empezaba a investigar y él decía, porque claro, la gente con colitis ulcerosa, un porcentaje bastante alto, tiene problemas depresivos. La gente con inflamación de la piel, desde dermatitis, psoriasis, etcétera, tiene un tema de estrés y de depresivo. La gente que tiene enfermedades inflamatorias sistémicas, es decir, del cuerpo, se vio que porcentajes muy altos pues acusaban problemas depresivos. Y entonces entró la duda. Oye, ¿será que en el cerebro también está sucediendo algo? Y se empezaron a hacer resonancias magnéticas, se empezaron a estudiar y se vio que sí. Entonces, ¿por qué es esto tan interesante, Cristina? Porque, bueno, una de las cosas
que eso te iba a preguntar, porque además, ¿qué consecuencias tiene que el cerebro se inflame?
Bueno, lo primero es que probablemente no responda antidepresivos a los normales de toda la vida como debería responder. Es decir, si tú estás hablando de un tema inflamatorio, los antidepresivos, su función no es tan antiinflamatoria. De hecho, va por otros canales neuronales. Y se empezó a ver que había cosas, voy a decir cosas entre comillas, que ahora te digo cuáles, antiinflamatorias, que sanaban a esos pacientes. Es decir, se empezaron a buscar tratamientos antiinflamatorios. Desde cosas fáciles, digo fáciles, una dieta antiinflamatoria, que hoy en día hay libros maravillosos sobre ello, y entonces, ¿qué? Porque esto se ha investigado muchísimo y hay médicos dedicados en cuerpo y alma a esto, y entonces, de repente, pues gente empezó, pues vamos a empezar una dieta antiinflamatoria. ¿Qué se vio? Que mejoraban los síntomas psicológicos y que la enfermedad de base que tuviera, desde un hipotiroidismo a una artritis a una esclerosis múltiple, pues había síntomas que mejoraban. Es decir, ese cuidado de la dieta era fundamental. Lo segundo es que se empezaron a dar temas, moléculas o fármacos, pero no fármacos, sino como suplementos antiinflamatorios, desde el omega 3, pasando por la cúrcuma, la vitamina D. Ahora mismo hay estudios brutales sobre el efecto de la vitamina D en la inflamación, probióticos, trabajamos mucho con probióticos para bajar inflamación, e incluso algunos psiquiatras dan antiinflamatorios. No el ibuprofeno de toda la vida, pero antiinflamatorios potentes que por prudencia, porque no quiero que todo el mundo se ponga a tomar pastillas, no lo digo en la radio. Pero ¿por qué esto me parece tan interesante? Porque hay veces que yo tengo en consulta pacientes con cuadros depresivos abigarrados, que llevan toda la vida, que están mal, que somatizan por todos lados, que no responden bien a antidepresivos, y entonces hacemos un análisis de sangre con marcadores antiinflamatorios, pues, desde las interleuquinas, la PCR no la del COVID, sino la PCR, la proteína C reactiva, etcétera, y haces una batería de pruebas que son marcadores inflamatorios que hoy en día vamos conociendo y que yo creo que aquí a 2 años hasta serán de protocolo en muchísimos lugares, y de repente si ves que eso, todo eso está alterado, por supuesto el cortisol también lo pides en sangre, pues te das cuenta que hay un componente inflamatorio, que es lo que se denomina la inflamación de bajo grado. Y esa inflamación de bajo grado, si somos capaces de sanarla, el organismo se siente mejor. Si esa inflamación de bajo grado se nos descontrola, lo que sucede, Cristina, es que puedes activar ya enfermedades graves. Y entonces, ¿qué ha sucedido con el COVID? Que el COVID ha activado mucho la inflamación de bajo grado.
Efectivamente, sí, lo comentábamos en la primera parte del programa.
Claro, porque ¿qué ha pasado? Activas el miedo, activas la enfermedad, activas las noticias negativas. Nunca sabes qué vas a poder hacer. Ahora sí, ahora no, ahora sales, ahora no sales, ahora te confinan, ahora la vacuna. Y todo eso hizo que el organismo viviera en un modo alerta durante 2 años muy enfermizo.
Muy enfermizo. Te quería preguntar una cosa. La persona que no tiene los tobillos hinchados, que no tiene las manos inflamadas, ¿no está inflamada?
Bueno, la inflamación la podemos ver de varias maneras. Puede ser inflamación articular, pero puede ser inflamación, por ejemplo, que es clásico, intestinal. Los gases, las deposiciones, ese cambio de estreñimiento, diarrea, los gases, todo eso es muy inflamatorio. El reflujo, la gastritis. Es decir, hoy en día la gente dice que el cerebro, que el intestino es el segundo cerebro. Algunos dicen que es el primer cerebro, pero yo jamás reconoceré que el intestino nos ha quitado el lugar. Pero efectivamente, el intestino es el segundo cerebro. Y entonces, automáticamente, tú tienes, pero aquí no le ha pasado, tienes una cita romántica o te pegan un susto y el primer sitio donde te das cuenta es en las tripillas, que algo pasa ahí. Se te hace un nudo en el estómago, junto con las taquicardias, ahí está el tema, ¿no? Y quien no ha tenido momentos en su vida que dice, yo creo que este estrés me está generando algo. Y entonces, de repente, pues desde una bajada un cambio en el sistema inmune, empieza el Helicobacter pylori o empieza pues toda esa sintomatología digestiva. Entonces, clásico, sintomatología digestiva, cansancio, hinchazón abdominal, hinchazón articular, piel. No nos olvidemos que el sistema nervioso y la piel provienen del ectodermo, de la misma capa del embrión. Entonces, la cara es el espejo del alma y es el espejo del espíritu, y si nosotros vivimos en alerta, una de las cosas que más lo nota es así, y la piel, por ejemplo, las rosáceas, las dermatitis, todo eso tiene una enorme inflamación. Y luego hay sensaciones de inflamación, es decir, que la gente se nota como que el cuerpo le pesa por cansancios extremos, por una sensación de malestar, porque, por ejemplo, se te duermen las articulaciones, o se te duerme la lengua, o tienes un tic en el ojo. Todo eso es que nuestro organismo se está poniendo. Y luego que hay un tema de cómo bajarlo. Es decir, la ventaja es que hoy en día conocemos mecanismos buenos, naturales, para bajar estados inflamatorios. Primero, la alimentación, clave. Yo suelo recomendar a todo el mundo que tome omega 3 y vitamina D, que se lo pregunta a su médico de cabecera, a alguien que sea del ámbito sanitario en su entorno de confianza, y que se lo paute. Pero es muy bueno porque baja esos niveles inflamatorios y te ayuda. En mi caso particular, yo lo tomo todos los días porque a mí se me inflama la boca. Yo lo tomo en la boca. Entonces, mis problemas están en la boca y yo esto lo descubrí en mí a través de la boca. Por otro lado, el ejercicio. El ejercicio es antiinflamatorio porque cuando haces ejercicio produces una sustancia que se llama BDNF, que hablaremos un día de ella, Cristina, porque es interesantísima,
sí,
que lo que hace es enlentecer el envejecimiento de las neuronas y bajar la inflamación. Y cuando haces ejercicio, consigues bajar inflamación. La tercera son las relaciones sanas, que te abraces, ya sabes que yo soy muy pro abrazos, ¿no? Pues los abrazos y la oxitocina potencia el sistema inmune y, por lo tanto, baja ese estado de alerta y puede mejorar a la larga la inflamación. Sentirte solo es horroroso para la inflamación. Yo digo que el siglo XXI es el siglo de la inflamación. La gente va inflamada por la calle. Y hay que conseguir métodos antiinflamatorios naturales, métodos antiinflamatorios afectivos, relaciones sanas. Si tú vives constantemente luchando en tu relación de pareja, peleado con tu cuñado, con tu yerno, con tu suegro, con tu jefe, con tu vecino, pues es que eso es estado de alerta constante. Igual que cuidamos y sabemos que hay alimentos que te inflaman, sabemos que hay estados de la mente estados, de formas de conectar con la realidad que son profundamente inflamatorios.
Bueno, pues creo que hemos desglosado muy bien esta nueva amenaza, la de la inflamación, cómo hacerle frente. Escuchar a Marian Rojas Estapé es siempre una garantía de mejorar en la existencia, el diván de Marian. Muchísimas gracias, amiga.
Muchas gracias, Cristina, y un gran abrazo.
Nos vamos a las noticias y luego al tiempo. A ver qué tiempo va a ser, no solamente este fin de semana, sino este verano.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Hablemos.
La nueva generación de protectores solares Avent innova con el primer filtro solar orgánico capaz de proteger frente a los rayos ultravioleta y la luz azul. Además, incorporan vitaminas E y C contra los radicales libres. Lo hablamos con la dermatóloga Alba Crespo. Bienvenida.
Gracias.
No sabía que la luz azul también provenía del sol y menos que podía dañar la piel.
Sí, se asociaba más al daño producido en los ojos por las pantallas y hoy sabemos que penetra más en la piel que los rayos ultravioleta. Además, es responsable de manchas y envejecimiento prematuro.
Y habían conseguido incorporar este primer filtro orgánico para la luz azul en su nueva gama solar, ¿no?
Exacto. Avent ofrece lo mejor de la protección solar porque protege frente a rayos ultravioleta y luz azul. Y además, gracias a las vitaminas E y C, neutraliza los radicales libres producidos por el sol, que también son dañinos para la piel.
¿Y dónde podemos encontrar la nueva gama de protectores solares Avent?
En farmacias y para farmacias. Recordad que para cualquier duda también podéis consultar al dermatólogo.
Perfecto. Gracias, doctora.
A vosotros.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a Bosch. Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a Bosch. Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Arranca la operación verano de Leroy Merlin. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 27 de junio y haz de tu hogar el mejor lugar para disfrutar. Y ahora haz tu pedido online o llamando al 910-49-99-99 y te lo entregamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros. Ejemplo, 6.000 euros en 24 meses. 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros. Importe total adeudado 6.000 euros. Intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida tus 40 tacos. Pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio.
Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada... Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo. Las